Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes, Señor Jesucristo, primero que todo es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Y si necesitamos confesarnos, hay que utilizar 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso entonces y le damos inicio a la clase. Te damos las gracias, Señor Padre, por esta gran oportunidad y este enorme privilegio que nos das de conocer la mente de tu Hijo amado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para la aplicación de estas verdades a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando la proclamación victoriosa, la 34ª lección de la proclamación victoriosa, y estamos nada más y nada menos que en la operación Estrado de sus pies en el 13º incremento. La operación Estrado de sus pies es importantísima porque después de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Dios Padre subordinó todo a los pies del Hijo. Y en este evento, la historia entera, desde este punto, está siendo subordinada a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos partícipes de este evento, como hijos de Dios. Todo el que no crea en el Señor Jesucristo pasa a la parte enemiga de la cruz. Todos los que han creído en el Señor Jesucristo pasan al lado positivo de la cruz. Ahora, en el resto de la historia humana, desde que vino nuestro Señor Jesucristo hasta el final, que no se sabe cuánto tiempo hay, aquí por ejemplo, desde que vino nuestro Señor Jesucristo, ya han pasado 2000 años más o menos. Sabemos que aquí hay 1007 años por lo menos para que se acabe la historia, pero la operación Estrado de sus pies es todas las personas que están en esto van a ser subordinadas a nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo durante este periodo de la tribulación y después en el milenio. Ya ustedes saben que el milenio comienza con creyentes nada más. Pero en el periodo del milenio van a nacer hijos, y estos hijos, muchos de ellos es posible que sean incrédulos, teniendo algo perfecto. En el milenio va a ser igual que en las épocas de Adán. En Adán era perfecto, el medio ambiente era perfecto, ahí no habían enfermedades, la gente vivía casi 1000 años durante el periodo de los gentiles, como lo vemos corroborado por la edad de Adán, la edad de Matusalén, la edad de todos los santos del Antiguo Testamento, vivían 800, 700, 800, 900 años. Mismo va a pasar aquí, se dice que una persona de 100 años va a ser un jovencito, o sea que va a ser un periodo extraordinario de tiempo cuando reina nuestro Señor Jesucristo, y aún así con todo y eso van a haber personas que no creen en Jesucristo. Aquí no está Satanás haciendo de las suyas, o sea que el sistema satánico no va a existir, lo único que va a existir va a ser la naturaleza pecaminosa humana que va a continuar rigiendo de adentro y el mundo. O sea que aquí van a haber dos cosas que entretienen al hombre y lo sacan fuera de la palabra de Dios. Pero no van a haber sistemas de religión de ninguna clase. Los sistemas satánicos van a ser anulados porque Satanás está encarcelado. O sea que no va a haber eso hasta que él salga y después comienza la nueva revolución. Y hoy vamos a ver una información excelentísima. Vamos a estar casi todo el tiempo en la Biblia leyendo versículos de la Biblia que tienen que ver con la operación Estrado de sus pies durante la tribulación. Lo que va a suceder en ese periodo de tribulación. Primero que todo, estamos viendo los ataques satánicos que han existido en el tiempo. Primero vimos el ataque genético de Génesis 6, del 1 al 13. Después vimos el ataque de la posesión demoníaca, que tiene que ver con las enfermedades. Y después vemos los ataques de la influencia demoníaca contra la raza humana, que no tiene que ver con enfermedades, sino que tiene que ver con influencia satánica. Y después vimos el ataque físico de los ejércitos de Satanás durante la tribulación. Y vimos que eran tres diferentes ataques: el ataque del ejército de primer asalto ubicado en el abismo, en el Apocalipsis 9:1-12. Vimos el ataque del segundo ejército de asalto de demonios ubicado en el río Eufrates, el cual se va a secar. Ustedes saben que el río Eufrates se va a secar para que pasen 100 millones de personas. Va a haber un ejército que viene del oriente. Hoy día existe ese ejército en la China. Entonces este río Eufrates se va a secar para que este ejército invasor entre a la tierra prometida. Y el ataque del tercer ejército de demonios ubicado en el cielo bajo Satanás, que está en Apocalipsis 12:7-17. Él es echado del cielo y viene a hacer de las suyas. Lo que estamos estudiando son los enemigos de la cruz que han causado todos estos problemas. Vemos el dictador de Palestina y los diferentes títulos que tiene, y esto es importante porque una vez que ustedes comienzan a leer Apocalipsis, si no saben quiénes son estos personajes de los que habla, entonces uno no sabe dónde ubicarse con esta información. Y esto es importantísimo y lo vamos a ver ahora que comencemos a estudiar todo lo que se ha predicho de este gran evento. Entonces, el falso profeta es el dictador de Palestina. Y se le conoce como el falso profeta en Apocalipsis 19:20 y 20:10. Se le conoce también como el rey que hará su voluntad en Daniel 11:36-40. Se le conoce como el pastor insensato de Zacarías 11, del 15 al 17. Sabemos que viene de Palestina, o sea que va a ser de la tribu de Dan, y se ve en Daniel 11:37. Pasa por oveja, engaña al pueblo y creen que es el Mesías. Los dos cuernos es la asunción que tiene él de rey y de profeta. Ese es el dictador de Palestina. Son dos dictadores extraordinarios que existen en ese tiempo. El dictador de Palestina se va a hacer pasar por el Mesías. Va a ser un pacto tremendo con el dictador del Imperio Romano revivido y va a permitir la estatua de este personaje que se ponga en el lugar santísimo en Israel después que ellos reconstruyen el templo. De paso, no han reconstruido el templo en estos momentos porque tienen el problema con la Dom de la Roca de los musulmanes, pero ya dicen que tienen un espacio que es al lado, que donde pusieron eso no era el lugar adecuado, sino que al lado es donde puede estar la reconstrucción del templo. Ya tienen todo lo necesario para reconstruir el templo, incluyendo las dos vacas rojas necesarias para quemarlas en las ofrendas que se hacen, sacar las cenizas y purificar el templo con esas para poder comenzar a hacer de nuevo los holocaustos. El único problema que tienen también es que no saben quiénes son los levitas. Son los levitas los encargados de hacer todas estas actividades en el templo. Ahora, no se sabe cómo van a encontrar ellos el hecho de quién son levitas y quién no son levitas. Los demonios saben quiénes son levitas y quiénes no son, porque ellos conocen la raza humana. Pero después de que se echaron los récords que existían en Israel, que todos los récords se mantenían dentro del templo, cuando fue destruido el templo por los ejércitos de Tito, se destruyeron todos los récords. Por eso existe el sistema rabínico ahora, y no saben quién es levita y quién no es. Pero en esa época parece que de alguna manera se van a enterar quiénes son los levitas. Y esas son las personas que van a oficiar en el templo. Como les dije, ya está todo preparado. Todos los utensilios, todo lo tienen listo. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a Israel, lo único que tienen que ir es a Jerusalén. Ellos le dan un tour especial de todos los artefactos del templo, de las dimensiones del templo, cómo lo van a hacer. Tienen todos los artefactos ya, la madera de acacia, el oro necesario, todo lo tienen. Y la palabra de Dios nos dice que el templo se va a reconstruir. Es cuestión de tiempo nada más. Entonces, veamos el dictador del Imperio Romano revivido, que se conoce también como el hombre de iniquidad, el inicuo, el hijo de perdición en la Biblia. Eso lo vemos en 2 Tesalonicenses 2:3. También lo vemos como la bestia que sale del mar. No van a creer que es un dragón que sale del mar con los cuernos así. El mar habla de la población mundial, o sea que esta persona viene del pueblo y va a estar poseída, va a ser un personaje extraordinario. Me parece que esta persona va a ser poseída por Satanás mismo, no lo sabemos exactamente, pero después que Satanás sale del cielo, Satanás no es omnipresente, o sea que después que es tirado del cielo, él entra dentro de este hombre y ahí es donde se forma el desastre. De paso, también se le conoce como la cuarta bestia de Daniel. Su título político se encuentra en Apocalipsis 13, del 1 al 2. Esa es la bestia que sale del mar, el título político. Y después la bestia es su título religioso. Y también vemos que se llama la abominación desoladora en Daniel 11:31. También se le conoce como los pies de la imagen en Daniel 2, del 31 al 35. Se le conoce como el cuerno pequeño en Daniel 7:8. El príncipe o gobernante que vendrá en Daniel 9:26-27, el Dios de las fortalezas en Daniel 11:38, el soberano de Tiro en Ezequiel 28 del 1 al 10, el rey del oeste, la bestia escarlata, etcétera. O sea que tenemos una serie de títulos que tiene este hombre, porque nuestro Señor Jesucristo también tiene una cantidad de títulos extraordinarios. Y vemos que este hombre, este dictador del Imperio Romano revivido, es el que va a acabar con el sistema ecuménico mundial, cuya sede se encuentra en Italia, en Roma. No se sabe quién va a ser, pero sí sabemos la sede donde va a estar, y va a ser destruido completamente. Entonces, en Apocalipsis 9:12 hemos visto que sus ojos son como la llama de fuego y en su cabeza tiene muchas diademas. Y aquí ahora estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es el que va a acabar con estos enemigos de él. Tiene muchas diademas, comprende la realeza divina, la realeza judía y el del campo de batalla. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, él mismo y él solo va a destruir todas estas personas. Nosotros venimos con él para ver nada más, pero nosotros vamos a ser partícipes de la batalla. Él lo va a hacer todo. Ese pasaje de Apocalipsis 9:12 enfatiza la integridad y la rectitud perfecta de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, más la impecabilidad de su vida. Nuestro Señor Jesucristo nunca cometió pecado. Como lo tenemos en esa presentación del Evangelio, él nació fuera del mercado de esclavos de pecado. Él no tuvo la naturaleza pecaminosa humana. ¿Por qué? Porque vino de la semilla de la mujer. Y en la semilla de la mujer, que fue profetizado en Génesis 3, 15 y 16, no había entonces en él la naturaleza pecaminosa, no había pecado. Él vivió su vida perfectamente en la unión hipostática, y fue una persona perfecta. Ese era el prototipo de la vida espiritual de paso. Nosotros tenemos que entender eso, porque nosotros tenemos que vivir nuestra vida espiritual para agradar a Dios aquí adentro, en la plenitud del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con esta esfera. El nombre que le he puesto es la esfera del poder divino, porque es ahí donde está el poder. El poder de la vida cristiana está en el Espíritu Santo. El poder cuando uno evangeliza está en el poder del Espíritu Santo. La persona que está lleno del Espíritu Santo va a tener una acogida extraordinaria. La persona que ora antes de evangelizar va a tener una acogida extraordinaria. Pero la fuerza está en la plenitud del Espíritu Santo y en el Espíritu. Aun cuando la persona no esté llena del Espíritu Santo y evangeliza, por ejemplo, la palabra de Dios no viene vacía. O sea que es el Espíritu Santo el que la hace lúcida, aunque la persona que la diga esté fuera de comunión. O sea que es impresionante. Nosotros debemos hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, y eso tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Miren, el plan es tan perfecto que no tiene cabida para ningún error. Entonces vemos que el juicio divino está diseñado para traer al incrédulo de la tribulación a la realidad de su estado y su necesidad de ser salvo, aun cuando ve que los otros están muriendo alrededor de él. O sea que, fíjense cómo es la misericordia de Dios. Durante este periodo de tiempo ya sabemos que van a haber 4 billones de personas. Esa es la cantidad de personas que van a morir. Acaban de sacar en la televisión, los rusos acaban de matar a 363 personas en Chechnya. Y le tiraron unas bombas, imagínense que las bombas son, se llaman bombas de vacío. La bomba explota y la explosión que hace, le saca los pulmones a la persona, le saca el aire, le saca los pulmones, la mata instantáneamente. Pero nosotros vemos algo en la palabra de Dios que es extraordinario. Se van a desintegrar dentro de la cuenca de los ojos de los hombres, sus ojos, su lengua, se va a desintegrar. Eso va a pasar en el periodo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas, los armamentos bélicos que existen, lo pueden hacer. Pero este es el número de personas que van a perecer. O sea que cuando ustedes oigan, se cayó un avión con 277 personas. ¡Wow! Todo el mundo se escandaliza, pobrecita es esa persona, ¿verdad? Pero miren la cantidad de personas que van a morir. Y la mayoría de estas personas se van a ir al infierno. O sea, son enemigos de Dios. No es que Dios sea cruel, ni mucho menos, porque Dios murió por todas esas personas. Su amor fue tan grande que Él murió por ellos y ellos rechazaron el amor de Dios. El que rechaza el amor de Dios y hace por sucia la sangre de Jesucristo tiene condenación eterna. No hay de otra. Entonces, ¿por qué? Porque Él es perfecto, sus normas son perfectas y las normas perfectas de Dios hay que llenarlas. Y la única que lo llena es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en el mercado de esclavos de pecados y nosotros lo que hagamos no cuenta para Dios. Simplemente cuando estamos llenos del Espíritu Santo sí cuenta. Como cristianos, como creyentes. Entonces, vemos que todo el juicio está delegado por Dios Padre al Señor Jesucristo para la operación estrado de sus pies. O sea que desde el comienzo ya nuestro Señor Jesucristo es el que juzga. O sea que en Juan 5, 22 al 23 nos dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. O sea que honrar al Hijo es hacer las cosas de la manera que Él la tiene predeterminada. Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros somos familia real, una vez que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y todas las familias reales tienen un código de honor. Este es el código de honor de la familia real. Es el código de honor más alto que existe. O sea que como realeza nosotros debemos llevar... El que conoce más el código, más hace las cosas de acuerdo con Dios. Así de simple es. O sea que yo les aseguro que si ustedes van a España, van a Inglaterra, hay un código, hay un protocolo a seguir. No solamente uno entra como quiera, la reina que sale a la venia. O sea, hay una serie de pasos, tiene que tener cierta vestimenta, no la dejan acercar cualquier persona que va al palacio de la reina, de ninguna manera. Tiene que ser la persona, y eso es un honor para una persona entrar a ver a la reina de Inglaterra, ¿verdad? Pero que existe un protocolo. Ese protocolo palidece comparado con el protocolo de la palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y es perfecto. Ahí no hay ninguna tontería de ninguna clase. Entonces nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos de conocer su protocolo, y la parte principal del protocolo es la plenitud del Espíritu Santo, y para tenerla, nosotros necesitamos confesar nuestros pecados utilizando 1 Juan 1:9. Tenemos que estar limpios. No entramos sucios, no entramos con los pies sucios. Hemos visto la analogía de los pies sucios. En el tiempo antiguo la gente no podía entrar a una casa sin lavarse los pies. Había un lavapié especial y había una serie de perfumes especiales para que la persona entrara a la parte de adentro de la casa. O sea, que se contaminaba con el mundo. Y esa es la misma analogía que se utiliza para los ofrecimientos levíticos. De olor grato al Señor, a Jehová, significa que la persona, el holocausto que se daba era un holocausto que tenía que ver con el plan de Dios para él y se hacía de la manera que él quería. O sea que eso no ha cambiado. Ya hemos visto que la confesión no ha cambiado desde el comienzo de la historia hasta el final, y la salvación tampoco. La salvación es solamente de una manera. Entonces en Juan 5:27 nos dice: y también le dio autoridad para hacer juicio, porque él es el Hijo del Hombre, es humanidad verdadera y perfecta. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y nuestro Señor Jesucristo es hombre. A él lo adoramos, él es el todo, sin él no somos nada. Entonces el principio de la gracia antes del juicio es el siguiente: siempre hay un periodo de evangelismo intenso dado por la gracia de Dios antes de que se administre el juicio del Señor Jesucristo, porque esa es la misericordia de Dios. Siempre da un periodo de gracia, todos nosotros lo tenemos, y si no, lo único que tenemos que ver es nuestra propia vida. Cuántas cosas nos hemos hecho nosotros, y la misericordia de Dios nos ha esperado y nos ha esperado y nos ha esperado. Si fuera por nosotros, una persona que no nos hace caso, ahí mismo machete con esa persona, ¿verdad? Pero ese es el punto de vista humano, no es el punto de vista de Dios. Dios es longánimo, él es, su misericordia espera, pero la espera hasta cierto tiempo nada más, y después de ahí se acaba el periodo diseñado por Dios para que esa persona se arrepienta. Metanoeo, recuérdense que ese arrepentimiento es metanoeo, cambio de manera de pensar acerca de Cristo, no arrepentimiento de corazón de los pecados que hizo. Ojo con eso, el arrepentimiento, porque está traducido de la misma manera en la Reina Valera. Cuando la persona da el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la persona se va a salvar porque el Espíritu Santo es el que hace, cierne la información, saca todo lo malo y le da lo bueno nada más a la persona. Pero nosotros, conociendo a Dios, sabemos que la salvación viene por medio de la fe nada más, y la fe en Jesucristo, no por el arrepentimiento de obras muertas. Ese tema no existe ya. Primero que todo, no fue el tema en la cruz, las obras del bien humano no fueron el tema en la cruz. Los pecados fueron, y los pecados todos fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo. O sea que el arrepentimiento ese no tiene que ver nada con la obra de Dios. El cambio de manera de pensar acerca de quién es Cristo, sí. Esa sí es muy importante. El principio de la gracia por medio del juicio es el siguiente: todos los juicios divinos tienen el propósito de traer al incrédulo que está involucrado en el sistema cósmico a la realidad de la vida. Y es fácil salirse de las cosas de Dios. La mayoría de incrédulos van a estar persiguiendo lo que ellos creen que es más importante. Pueden perseguir el amor, pueden perseguir el dinero, pueden perseguir la fama, pueden perseguir una serie de cosas, puede el reconocimiento del mundo, pueden perseguir una serie de cosas, pensando que eso le va a traer la felicidad. Pero resulta que la felicidad es monopolio exclusivo de Dios. O sea que lo que hay que buscar es a nuestro Señor Jesucristo, y las otras cosas las añade Él a nosotros. Pero ese es el sistema del mundo. La persona, cuando está involucrada en la primera fase del plan de Satanás, está completamente entenebrecido su corazón. Y también a los creyentes, pero esto ya es parte de salvación, aquí también están entenebrecidos. Incluso hay muchos creyentes, 95% de los creyentes hoy en día están metidos acá abajo, en el sistema cósmico, y no saben cómo salir de aquí, y que están haciendo obras para Dios, todas, pero no salen de ahí, y del que está en la carne no puede agradar a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra, es imposible agradar a Dios en la carne, hay que hacerlo de la manera que Él quiere. Miren, Jesucristo utilizó una mula para dar el Evangelio. O sea que si un animal lo puede hacer, ¿cómo no a nosotros? Que nosotros debemos de conocerlo a Él. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Es lo interesante. Vemos que el desastre histórico ofrece la opción de la gracia o juicio. Y de ahí el principio de gracia antes de juicio. Gracia por medio del juicio. Son dos cosas, la gracia antes del juicio y la gracia por medio del juicio. O sea que la abolición positiva se estimula por el juicio divino a través de los desastres que conllevan la abolición negativa humana. La persona que persiste en estar negativo va a enfrentarse con una serie de problemas que Dios lo lleva al fin de sus recursos humanos. Hay personas que son muy inteligentes y creen que con su inteligencia van a lograr todo. Dios le quita todo. Tú eres muy inteligente, ahora te va a quitar todo lo que tú tienes, toda la fuerza. Llega al fin de los recursos de esa persona, y esa persona, si sus recursos, tiene que clamar a Dios. Porque se da cuenta que aquí no hay nada que yo pueda hacer. Se acabó. Y lo hace de muchas maneras. Si la persona tiene dinero, se lo quita, y se lo quita de una manera que la deja así, pálida, así que no, que caramba, ¿qué es lo que ha pasado? O si tiene un gran amor, que es el amor de su vida, que era todo, que se lo quita, ¿y ahora dónde estás? Vemos que Él hace las cosas a la manera que Él quiere hacerlo, y lo hace por amor, no lo hace por echarnos a perder a nosotros, ni por pisotearnos de ninguna manera. Él hace para que nosotros vengamos a Él. Más, el amor es tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Él entregó a su Hijo por rescate para nosotros. O sea que es fantástico. Entonces, creer en el Señor Jesucristo aquí en el tiempo es el tema número uno en la historia. El que cree en Cristo tiene la vida eterna. Ya sabemos que esto es regalo de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Esto viene de Dios. Y el que tiene a Jesucristo tiene vida eterna.
El que tiene el Hijo tiene vida eterna. El que no tiene el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios es esta, condenado desde el momento que nació. Ahí están todos esos versículos, están dentro de eso, ¿eh? Es que se los di porque son versículos que hablan clarísimo de lo que es Dios para nosotros. En Apocalipsis 19:13 dice: está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Logos Joteos es la palabra. Logos está traducida como verbos, la palabra. ¿Se recuerdan que hemos visto esa palabra varias veces? Logos. La hemos visto muchas veces y es la palabra de Dios. A veces lo traducen como verbo, a veces lo traducen como palabra. Vamos directamente al griego y sabemos que es logos. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios viviente estuvo aquí durante el periodo de la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo vivo y después nos deja su palabra escrita. Esta es la mente de Cristo. Y este es Logos Joteos, la palabra de Dios. En Apocalipsis 19:14, los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, símbolo de victoria. En el mundo antiguo, el caballo blanco significaba victoria. Vestidos de lino fino, símbolo de la santificación final, nosotros vamos a regresar vestidos de lino fino. Y eso se debe a que cuando nosotros regresamos no tenemos el cuerpo humano. O sea, venimos sin la naturaleza pecaminosa humana. Es la santificación final. Tenemos una santificación progresiva, ¿verdad? Tenemos una santificación instantánea, una progresiva y una final. La instantánea, nosotros somos santificar, es aguiados, recuérdense de esa palabra. Solamente Dios puede santificar, solamente Dios puede escoger para el reino de los cielos. Lo único que quiere decir aguiados, que es santificar, es escoger. ¿Escogido para qué? Para el reino de los cielos. En el momento que creímos en el Señor Jesucristo, somos aguiados, somos santificados para el reino de los cielos. Ya pertenecemos a Cristo. Ya somos de Él, estamos en Cristo y somos nueva criatura. Vimos que las cosas viejas han pasado. Entonces, cuando nosotros tenemos la santificación instantánea en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, después tenemos la santificación final, que es somos escogidos para venir con Él, con lino fino, ¿verdad? Sin la naturaleza pecaminosa humana, porque el cuerpo de corrupción se quedó aquí abajo, ese cuerpo que se echa a perder después de ciertas millas. Ya está, si tenemos muchas millas hay que cambiar las partes porque las partes no pueden seguir. Si no me creen, ¿y por qué uso yo esto? Y hay una santificación que es donde está el problema dentro del cristianismo. La santificación progresiva que tiene que ver con el crecimiento de la vida del cristiano. En la segunda fase, primera, segunda, tercera fase, la primera fase ya tiene la vida eterna, pero aquí es donde sucede esto, en la segunda fase. Y la confunde la persona con la fase de salvación. Y no tiene que ver nada con la fase de salvación, tiene que ver con la vida cristiana, con nuestro crecimiento espiritual. Les dije eso porque hemos encontrado aquí ese vestido de lino fino que es el símbolo de la santificación final. Y blanco, que es el cuerpo de resurrección, y limpio, que es la santificación final también. Entonces, en Apocalipsis 9:15, que es el que le sigue, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a todas las naciones, y él las guiará con el cetro de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Él es el que hace todo. Él no necesita ayuda de nadie. Él es el Todopoderoso y no respeta a las personas. Dios ha hecho al ser humano para su beneplácito, así como hizo las plantas, que no sirven. Si no sirven, pues las quema. No le hace nada a Dios quemarlas, porque Él las hizo y Él puede hacer más, pero para su beneplácito hace a los seres humanos, y el que no, lo quema. Tú no serviste, te di todas las oportunidades del mundo, estás rechazado por Dios. ¿Por qué? Porque tú rechazaste a mi Hijo. Yo te di la salvación y tú la rechazaste. O sea que tú no tienes valor, te vas. Está maldito, apártense de mí, ¿verdad? En Apocalipsis 9:16 dice: en su vestidura, este es el uniforme militar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene, viene con su uniforme militar. Y sobre su muslo tiene inscrito el nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada más y nada menos. O sea, ahí con Él estamos nosotros. ¿Es Rey de Reyes ahora? Y cuando regrese, Él es el que pone los reyes en la tierra. Ninguno de los reyes existentes durante el periodo del milenio van a ser a través del sistema del sufragio. Nadie va a ser electo. Olvídense que no tienen que estar pendientes de ser políticos. Él dice: tú, fiel hijo mío, vas a ser el rey de tal lugar. Tú vas a ser el rey de tal lugar. Tú vas a ser el rey de tal lugar. Y las naciones van a estar aquí todas. Van a ver las naciones que existen hoy en día, a lo mejor con otro nombre, pero esas naciones van a ser gobernadas por los incorruptibles, que son sus hijos, que son los fieles. Y depende del crecimiento espiritual, otros van a ser gobernadores, otros van a ser vicepresidentes, van a haber diferentes cargos que Él va a dar, pero Él es el que los pone. Él, O sea que el rey no pone al gobernante. No es que tampoco van a elegir a 45 o 50 gobernadores en los Estados Unidos. Jesucristo los va a poner como gobernadores. O sea que aquí no es que nadie tiene que depender de nadie, sino todos directamente dependiendo de nada más y nada menos que el rey de reyes y señor de señores. Él es el señor de señores. A él todo el mundo le hace la veña, porque él es el que nos hizo. En Apocalipsis 19:17 vi a un ángel que estaba de pie. Ahí dice en Apocalipsis 17, en la traducción de la Reina Valera, en el sol, pero él no estaba de pie en el sol. Estaba de pie en la luz del sol. ¿Qué es lo que sucede antes que venga nuestro Señor Jesucristo? Una oscuridad total y completa. Y después se va a ver a la luz del sol. Y él gritó con gran voz a todas las aves que volaban en el medio del cielo, diciendo, vengan, congréguense para el gran banquete de Dios, de Jesucristo. Nosotros vamos a regresar con él para un banquete. Este es el banquete de las bodas. Pero aquí va a haber otro banquete, que es el banquete de las aves, de rapiña. Hay 4 billones de personas muertas. Ahí va a haber carne, que se van a saciar a comer carne de reyes, de ricos, de pobres, de hombres, de mujeres, de gordos, de flacos, de todo. Van a comer carne hasta que se les salga por los oídos. Y por 7 meses van a enterrar a la gente. Se va a hacer una cosa increíble. Entonces, este ángel singular es el rey de armas. Un serafín que es el gobernante de la Universidad de Heraldos Angélicos. O sea que este es el hombre que tiene el cargo de dar el comando, la orden específica. A él también se le llama el ángel poderoso en Apocalipsis 5:2, 8:3, 8:5, 10:1, 14:18, 18:1 y 21. Se le llama a él el ángel poderoso entonces de Apocalipsis. Este nada más y nada menos que el serafín, pues es el gobernante de la Universidad de Heraldos Angélicos, es el presidente, el decano, como quien dice, de los ángeles, el que va a dar esa proclamación. Él va a anunciar el gran evento y va a invitar a todas las aves de rapiña a la fiesta. De toda clase de aves de rapiñas van a comer los cuerpos de estos. O sea que el hecho de que existía la luz del sol indica la oscuridad sobrenatural que termina y la guerra que se acaba. De la manera que Jesucristo acaba con todos estos ejércitos que se han conglomerado en Israel, es con oscuridad total, impenetrable. Yo no sé si ustedes siguen la bolsa de valores en los Estados Unidos. En el Nasdaq está subiendo como a una velocidad de rayo. Y esa clase de efectos como los teléfonos celulares, todo lo que sea, tienen que ver con microconductores. Eso va a estar vigente durante esa guerra. Y Dios va a terminar eso instantáneamente. Cero comunicación. Nadie va a poder hablar con nadie. La oscuridad va a ser total y completa. Nadie se va a poder mover. La luz no penetra la oscuridad. O sea que nadie va a poder hacer nada. Ningún ejército se va a poder mover. Y después de eso, pues viene la venida de nuestro Señor Jesucristo y viene este evento sobrenatural que se está hablando aquí. Y este evento de la luz acaba, pues, la guerra. Entonces, en Apocalipsis 19 hay 2 banquetes. El primero de la fiesta de las bendiciones, del versículo 9. Apocalipsis 19:9, lo podemos ver. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados. Aquí están los bienaventurados. Hay unas bienaventuranzas en la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí están los bienaventurados del versículo 9 de Apocalipsis 19. Bienaventurados los que han sido llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Nosotros venimos al gran banquete, ese va a ser el gran banquete. Y el segundo es el que tenemos en el versículo 17, que es el gran banquete de juicio para estas naciones que han rechazado al Todopoderoso. Ahora en Apocalipsis 19:18 tenemos, para que coman las carnes de reyes, de comandantes y de los poderosos. Estos son los oficiales del campo de batalla y oficiales de grado. Recuérdense que todas estas personas que se conglomeran en Israel son militares que han venido a hacer guerra. Estos son los nombres de los militares que vienen aquí a la batalla. La carne de caballos y de sus jinetes son las fuerzas mecanizadas. La carne de todos, tanto libres como esclavos, son soldados voluntarios y reclutados para la gran guerra. Tanto de pequeños como de grandes son oficiales y soldados. Claro está que estas fuerzas mecanizadas que van a existir van a ser comandadas por seres humanos. O sea que las personas que residen dentro de esos tanques, que van a hacer cosas extraordinarias, van a ser puestos como banquetes de aves de rapiña. Entonces, vemos que no hay seguridad en los bajos rangos y no hay seguridad en los altos rangos. En la vida que tenemos hoy en día y también en esa vida durante la tribulación. Y no hay seguridad estando en las líneas frontales o en las líneas de retaguardia. Ahí va a caer todo el mundo sin dejar a nadie. O sea que la verdadera seguridad en la guerra se encuentra en la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, debido a que Jesucristo controla la historia. Fíjense que extraordinario. Estar nosotros con Dios implica que nosotros estamos en el lado correcto de la historia. Es maravilloso. Estar con Él es una cosa extraordinaria. Dios tiene un plan para cada creyente, ya esté en guerra o esté en paz. Él tiene el plan para nosotros y nosotros lo único que tenemos que hacer es entrar en su plan. Si nosotros entramos en su plan, Él es el que provee para nosotros, Él es el que se encarga de que todas las cosas funcionen para bien, porque nosotros vamos a tomar decisiones que están basadas ¿en qué? En su protocolo. Como familia real de Dios, nos basamos en el protocolo. El protocolo es tan impresionante que nosotros no juzgamos a nadie. Jesucristo no juzga a nadie. O sea, usted es una cosa que la aristocracia odia de la gente que no es aristócrata, que le llaman ellos la chusma, que juzgan. No les gusta. No invita a una persona a una fiesta donde están estas personas porque no quieren que las estén juzgando. Porque en una fiesta de estas pasa de todo, pero nadie juzga a nadie. Es parte del protocolo. No está el cuchicheo y la cosa mala, porque esa persona, si la persona comienza a cuchichear, no pertenece al grupo, sale del grupo. Es lo mismo que un hombre que está en el protocolo. Por eso me dejó loco la cuestión de este señor del príncipe de Inglaterra, que habló mal de la mujer, porque en el protocolo que existe en la aristocracia, un hombre no puede hablar de una mujer, no puede hablar de una mujer, punto. O sea que lo que haga ella con él, eso murió ahí, ahí quedó. Un hombre que le platique a otro hombre de que fulanita estaba de maravilla, cortado del grupo, persona no grata en el grupo. Hay un protocolo. Claro está que hoy en día ese protocolo, especialmente con lo que ha hecho este hombre, son protocolos que eso existía antes, me parece. Yo no sé si existirá todavía, pero ese es el protocolo, es algo que no se debe hacer, pues. Pero tiene que ver con juzgar a las personas, juzgarle el comportamiento, que planito se emborrachó en la fiesta y que hizo esto y que hizo aquello. No, señor, ¿qué es eso? Eso no, eso nadie lo puede hablar, ¿verdad? Nosotros tenemos un protocolo que es mayor que esto, y resulta que si nosotros juzgamos a una persona por su comportamiento, por lo que hizo, por lo que no hizo, salimos. Estamos ahora aquí en lo que hace el perro, comiendo el vómito que le cayó mal, ¿ok? Porque va en contra de la palabra de Dios. Esta persona ahora está en el sistema de arrogancia y de odio. Está en el sistema cósmico, está separado de Dios, está en carne, está imitando al incrédulo, está muerto cósmicamente. Esto es una cosa especialísima. Nosotros aprendemos del protocolo divino y esto es maravilloso. Estar con personas que conocen la palabra de Dios es estar en un grupo ultra relajado de personas, que puede uno estar tranquilo, puede divertirse, puede hacer lo que sea la persona, que sabe que nadie lo va a criticar, nadie le va a decir nada, pero todo el mundo conoce lo que es el plan. Imagínense las amistades que se forjan a través de la palabra de Dios, unas amistades de primera categoría, íntimas y perfectas. Son amistades para personas imperfectas. Cuando hay dos personas que tienen una amistad y las dos están llenas del Espíritu Santo, no esperen sino cosas buenas de ahí. Entonces vemos que la verdadera seguridad proviene de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos en Mateo 24, del 27 al 28, se encuentra un pasaje paralelo al que acabamos de ver. En Mateo 24, 27 dice: porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde está el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Vemos dos analogías vívidas. Donde está el cadáver, ahí se juntarán los buitres. O sea que tenemos las dos analogías perfectas. O sea, lo que está diciendo es que va a ser inconfundible la venida de nuestro Señor Jesucristo. No va a haber de otra. Entonces, otro pasaje paralelo se encuentra en Joel 3, del 9 al 17. Dice lo siguiente: proclamen esto entre las naciones, declaren guerra santa, convoquen a los valientes, acérquense y acudan todos los hombres de guerra, hagan espadas de sus rejas y lanzas de sus podaderas. Esto es lo contrario. ¿Se recuerdan que hay un pasaje que dice que en el milenio todas esas cosas se volverán para el arado porque no va a haber más guerra? Ahora, este es el tiempo de guerra. Tiempo de guerra, tiempo de paz, como nos dice la palabra de Dios. Para todo hay tiempo. Diga el débil: soy valiente. Apresúrense y acudan todas las naciones de alrededor. Congréguense allá. Haz que desciendan allá sus valientes, oh Jehová. Despierten las naciones y vayan al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Nuestro Señor Jesucristo hablando de esto, Metan la hoz porque el grano ya está maduro. Vengan, pisoteen porque el lagar está lleno y rebosan las cubas. ¿Se recuerdan del versículo que existe en Mateo de la siega? El campo está listo para la siega. Cuando pasa la hoz va a salir lo bueno con lo malo. Aquí está, este es el momento de la siega, la tribulación. Hasta este momento se ha llegado la gran siega. Pues mucha es la maldad de ellos, dice. En el versículo 14 dice: multitudes están en el valle de la decisión. En el valle de la decisión, ahí el último momento para decidir por Cristo, porque ya se le acabó el tiempo. Porque está cercano el día de Jehová en el valle de la decisión. Nosotros pasamos en la vida por un valle de decisión que es menor al valle este que va a haber de Armagedón. Y la decisión es: ¿qué cree usted de Cristo? ¿Quién es Cristo para usted? Si cree que Cristo es su Dios, usted está salvado. Entonces el sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran su fulgor. Jehová ruge desde Sion y da su voz desde Jerusalén. Tiemblan los cielos y la tierra, pero Jehová es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. En este periodo de la segunda parte de la tribulación, de la gran tribulación, los creyentes que alcanzan un grado rápido de crecimiento espiritual van a ser el más débil tan valiente como David. ¿Se imaginan de la valentía que va a haber con el poquito remanente que va a quedar en Israel? Unos feroces se van a formar estas personas. Feroces, hombres feroces de guerra. Pero una de las infanterías máximas que han existido en el mundo es la de Israel. Se le conoce por su infantería. Por su infantería más que cualquier otra cosa. No eran de caballos, sino de infantería. Y conocerán en el versículo 17 que yo soy Jehová, Dios de ustedes, que habito en Sion, mi santo monte. Santa será Jerusalén y los extraños no pasarán más por ella. O sea que, fíjense que todo esto es algo extraordinario. O sea que el amor de Dios no rechazó a las personas de esos ejércitos que van a morir, ejércitos antisemitas que estaban inspirados por los demonios. El antisemitismo es de parte del demonio. Ojo con tenerle odio a los judíos. Al judío, primero que todo, hay que tratarlo como una persona normal, pero no irse en ninguna parte de lo que es antisemitismo. Es satánico el antisemitismo, 100% satánico. Todo lo que tenga que ver con antisemitismo es satánico. Estas son las personas que rechazaron el amor de Dios. Rechazaron nada más y nada menos que al justo, al único justo del mundo lo rechazaron. Entonces ahora en el Apocalipsis 19:19 dice: y vi a la bestia, que es el emperador del Imperio Romano revivido, uno de los títulos de la bestia, ¿verdad? En Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. O sea que ellos vienen a hacer guerra contra el que está montado en el caballo, que es nuestro Señor Jesucristo y su ejército. Pero resulta que se van a dar cuenta de que el ejército que viene con él no va a hacer nada sino va a ver. Nosotros venimos a ver. Fíjense qué interesante. La batalla es mía, yo pagaré, dice el Señor. Él es perfecto, él es el que lo hace. Nosotros estamos aquí cortesía de él. Todo es cortesía de él. Todo. Esto es una exposición retroactiva para llenar los detalles en lo que concierne al liderazgo humano bajo la posesión demoníaca en su juicio final. Entonces vemos que este dictador llamado la bestia es un líder gentil de la religión ecuménica que está envuelta en la adoración de Satanás. Y es el líder del Imperio Romano revivido a la misma vez. Lo que pasa es que con esa religión ecuménica mundial va a cambiar su sede de Roma a Israel con la figura de este hombre. Entonces el profeta falso, como hemos visto, es un judío y como gobernante odia a los judíos. Él mismo es antisemita. Él es semita y él es antisemita. De paso, dicen que Hitler era de padres judíos, que él mismo tenía sangre judía. Eso es lo que se dice, no sé si está corroborado o no. Pero pues, fíjense ese odio. Satanás entra y hace desastres. Y trata de destruir a todos los judíos, este gobernante, y sacar los creyentes en Cristo fuera de su vida y hacerlos que adoren a la imagen de Satanás. Él no quiere que ellos estén adorando a Jesucristo. Estos dos dictadores se encuentran en el Apocalipsis 13, pero vamos a ver un poquito más de ellos más adelante. La bestia, que es el dictador del Imperio Romano revivido, vemos que esta palabra bestia da a entender ciertas características de los dictadores que van a estar vigentes en esa época. Tiene que ver con poder, con irracionalidad. Son personas que son vengativas 100%, persiguen a aquellos que se oponen a ellos. No es como la democracia, que tienes una persona que no está de acuerdo contigo, bueno, esa es su opinión. No, esto no está de acuerdo conmigo, te mato. O sea que están llenos de maldad, de mentiras lisonjeras, porque tienen una habilidad para hablar extraordinaria también. Entonces vemos que el dictador del Estado de Israel también se le conoce como el falso profeta, que lo hemos visto, ya lo he repetido varias veces porque es importante. Es el falso profeta de Israel porque no es Jesucristo, que Jesucristo es el profeta, Jesucristo es el Redentor. Estos reyes de la tierra son dictadores poseídos por demonios y serán juzgados con sus ejércitos por Jesucristo mismo. Lo vemos en Apocalipsis 19:15, que lo acabamos de ver hace poquito. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con el cetro de hierro, y él pisa el lagar de vino y del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, esto solamente es un recuento sinóptico que ven en Apocalipsis, pero esto se llena a toda su plenitud viendo, por ejemplo, a Isaías 63, Zacarías 12 del 1 al 14. Ahorita lo vamos a ver porque es una historia que es conmovedora de ver lo que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar viendo a Isaías 63 del 1 al 19. Yo se los voy a leer a ustedes para que vean el poder de nuestro Señor Jesucristo y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y cómo permite que la historia se desarrolle para la gloria suya. Todo está para su gloria, todo lo que pasa en la historia humana. Isaías 63, del 1 al 19. Ustedes saben que hay muchas personas que les gusta, que les atrae mucho todo lo que es escatología, todo lo que es los eventos venideros. Cuando una iglesia comienza a hablar de eventos venideros, se llena. Hay dos temas que son muy interesantes que llenan una iglesia: los eventos de Apocalipsis, de los eventos venideros, y el tema del matrimonio, de las relaciones hombre-mujer. Son muy interesantes. Estos son los versículos que llenan el esqueleto de todo lo que va a pasar exactamente durante el periodo de la tribulación. Y estos son los profetas que hablaron de estas cosas y que dan el lujo de detalle de los eventos venideros. Y aquí están los detalles. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, vestido con vestiduras brillantes? Edom y Bosra. Viene del lado oeste donde están los edomitas. ¿Quién es este de ropa esplendorosa? Fíjense que nuestro Señor Jesucristo viene con una ropa muy bien vestido. No viene descatalandrado, sino viene bien vestido. Que marche en la grandeza de su poder. Soy yo que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué está enrojecida tu ropa y tus vestiduras están como las que ha pisado el lagar? He pisado el lagar yo solo. Cuando Jesucristo viene, es solo el que lo hace. Nosotros venimos a ver. De los pueblos nadie estuvo conmigo, los he pisado con mi furor, los he hollado con mi ira, la sangre de ellos salpicó mis vestiduras y manché toda mi ropa. Porque el día de la venganza ha estado en mi corazón y el año de mi redención ha llegado. Yo miré y no había quien ayudase, me asombré de que no hubiese quien apoyara. Entonces mi propio brazo me salvó y mi ira, ella me sostuvo. Con mi furor pisoteé a los pueblos, los embriagué con mi ira y derramé su sangre por la tierra. Las misericordias de Jehová recordaré y las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha recompensado y en su gran bondad para con la casa de Israel. Él nos ha recompensado según su misericordia y su gran compasión. Pues ha dicho, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no mienten. Y Él fue su salvador. En toda la angustia de ellos Él fue angustiado y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad. Pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo. Por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. Pero se acordó de los días de la antigüedad de Moisés su siervo. ¿Ustedes saben lo que está diciendo cuando dice de Moisés su siervo? Es un pacto que él hace con Moisés, porque Moisés fue un hombre de Dios 100%. A pesar de haber fracasado al pegarle la roca, ¿verdad? Pero él hizo el pacto con él y aquí le está diciendo, yo hice mi pacto, me recuerdo de esos días y por él lo estoy haciendo, porque le hice el pacto con él. ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en él el Espíritu Santo? ¿Quién envió su glorioso brazo para estar a la derecha de Moisés? ¿Y quién partió las aguas ante ellos conquistando para sí renombre eterno? Jehová, Dios de los ejércitos, Jesucristo mismo. Él es el que los condujo por los abismos como a un caballo en el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová les dio reposo como el ganado que desciende al valle. Así condujiste a tu pueblo conquistando para ti un nombre glorioso. O sea, aquí vemos la revelación progresiva de nuestro Señor Jesucristo a la raza humana. Y mientras hace esta grandeza, nosotros nos damos cuenta de lo enorme que es Él, de lo maravilloso. Mira desde el cielo y contempla desde la excelsa morada de tu santidad y de tu gloria. ¿Dónde está tu celo y tu poderío? La conmoción de tu corazón y tu compasión me han sido retenidas. Pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca, e Israel no nos reconozca, tú, Jehová, eres nuestro Padre. Desde la eternidad tu nombre es Redentor nuestro. A nuestro Señor Jesucristo se le conoce como Padre de Israel también, ¿saben eso, verdad? Eso es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, oh Jehová, nos dejas extraviarnos de tus caminos y endureces nuestro corazón para no temerte? Vuelve por amor a tus siervos por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo tu pueblo poseyó tu lugar santo, pero nuestros adversarios han pisoteado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos que sobre quienes tú jamás has señoreado y sobre los cuales nunca ha sido invocado tu nombre. La historia de Israel, el sub y baja de Israel, estaban con él, llegaban a la prosperidad y se volteaban en contra de Dios. Llegaban a la esclavitud, se pegaban a Jehová otra vez y él los prosperaba. En la prosperidad llegaban a la máxima prosperidad y se olvidaban de él. O sea que uno de los peores exámenes que puede existir por una persona es la riqueza. La pobreza lo lleva a Jehová, la persona lo lleva a Jesucristo, pero la riqueza lo hace olvidar de Dios. O sea que uno de los exámenes más fuertes que hay es cuando la persona comienza a tener dinero, porque Dios lo va a bendecir. Dios mismo le dice, si tú mantienes mi precepto y haces lo que yo te pido, tú serás bendecido y yo te prosperaré, y brotará la miel por todos lados y leche, y va a ser fecunda tu nación, tus animales van a parir muchísimo, vas a tener ganado por todos lados, o sea que vas a ser rico, y yo te voy a hacer rico. Pero después que llega a ese estado, la persona se reolvida de Dios y vuelve y juega en su antigua manera de vivir. Entonces ese es el ciclo de perdición de la raza humana, porque ninguno de nosotros sirve. Vamos a ver ahora Zacarías del 12, del 1 al 14. Estos son los detalles de la guerra que va a suceder durante la tribulación. Profecía, la palabra de Jehová acerca de Israel. Fíjense cómo comienza. Jehová, que extiende los cielos y pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Jehová aquí, señores, es nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Él es el que ha hecho todo. Juan 1:3, por él y para él fueron hechas todas las cosas. Dice, he aquí yo daré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Pero también será contra Judá durante el asedio contra Jerusalén. Este es el momento culminante, es cuando ya están todos reunidos en Jerusalén de la embestida tan salvaje que le hacen los pueblos a Israel. Sucederá en aquel día que yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten, de hecho, quedarán lacerados. Esas personas van a quedar fulminadas. Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Estamos en Zacarías 12, 1, este es el versículo 3. En aquel día golpearán con pánico todo caballo y con locura aquel que cabalga en él, dice Jehová. Tendré mis ojos abiertos sobre la casa de Judá, pero heriré con ceguera todo caballo y los pueblos. La ceguera, ¿se recuerdan de la oscuridad total? Nadie va a poder hacer nada en esos momentos. Y los gobernantes de Judá dirán en su corazón, los habitantes de Jerusalén tienen fuerza en su Dios, Jehová de los ejércitos. Ese es el título de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Eso es lo que los habitantes van a decir. Imagínense, es la conglomeración tan enorme de fuerzas, millones y millones y millones y millones y millones y millones de personas congregadas para la batalla, y ellos van a decir, con los que están de remanente en Israel, esto lo van a decir, porque se van a quedar perplejos de ver qué potencia tiene ese grupito tan pequeño de personas para hacer guerra. Entonces los habitantes de Jerusalén tienen fuerza en su Dios, Jehová de los ejércitos. En aquel día convertiré a los dirigentes, que son los generales de Judá, los generales de los ejércitos de Judá, en brasero de fuego entre la leña y en tea de fuego entre las gavillas. Consumirán a la derecha y a la izquierda a todos los pueblos de alrededor, pero Jerusalén será habitada otra vez en su mismo lugar. Fíjense que la guerra que van a tener en los últimos 3 años y medio va a ser, la embestida va a ser tan enorme, y la fuerza que tienen estas personas por la fuerza que les da Dios va a ser tan extraordinaria. No van a creer que se van a quedar ahí y van a ser llevados así nomás. La segunda parte de la tribulación dice peleen, la primera huyan, la segunda peleen. Y Jehová librará primero las moradas de Judá para que la gloria de la casa de David y de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá a los habitantes de Jerusalén. Aquí está, el que sea débil entre ellos en aquel día será delante de ellos como David. David, nada más y nada menos que el rey David. Y la casa de David será delante de ellos como Dios, como el ángel de Jehová. ¿De dónde viene nuestro Señor Jesucristo? De la casa de David. En aquel día sucederá que buscaré destruir todos los pueblos que vengan contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Y aquí está el punto importantísimo. En ese momento, miren, mirará al que traspasaron y harán duelo por él. Duelo como por un hijo único, afligiéndose por él como quien aflige por un primogénito. En aquel día habrá gran duelo en Jerusalén, como el duelo de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. La tierra lamentará familia por familia, la familia de la casa de David aparte y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Natán aparte y sus mujeres aparte, la familia de la casa de David aparte y sus mujeres aparte, la familia de Simeí aparte y sus mujeres aparte. Todas las otras familias lo harán también, familia por familia y sus mujeres aparte. El velo se les cae y se dan cuenta que Jesucristo es el Mesías, y viene la lamentación de que lo traspasaron. Los judíos se dan cuenta que este es Dios, Dios mismo. Entonces ahí es donde viene el rescate. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, amén.